Vamos al análisis con valor y con verdad.
Continuamos con más aquí con valor y con verdad. Y tengo el gusto de saludar como cada viernes a la doctora Aribel Contreras. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
Al contrario, Enrique, el gusto es para mí. Muy feliz viernes. Y pues aquí que esta semana ha sido sumamente compleja y complicada en muchos lugares del mundo, ¿eh?
Así es. Así es. Y sobre todo estas reuniones, yo creo que entre, bueno, esta comitiva de Estados Unidos, la representación obviamente de México, el discurso de Joe Biden, en esta entrevista, primera entrevista que da, y sobre todo que se toca directamente el tema de México. Y pues bueno, doctora, te cedo el micrófono y la cámara para escuchar tu análisis de esta semana.
Claro que sí, Enrique, muchísimas gracias. Y la verdad es de que ya veníamos diciendo aquí en tu espacio de que pues Joe Biden no era el superhéroe que venía a salvar ni al mundo, ni a Estados Unidos, ni que precisamente ya la relación con México iba a convertirse ahora en una luna de miel. Sabíamos que el tono, la tesitura iban a modificarse, que no se iba a emplear esta diplomacia coercitiva, pero sabíamos que iban a ser 4 años con ciertas expectativas inalcanzadas, y lo dije aquí desde noviembre, va a haber decisiones que duelan. Recordarás muy bien, Enrique, y me parece que pues justamente eso es lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, ¿no? Por un lado, lo comentábamos la semana pasada de esta gira que hicieron sus secretarios de Defensa y de Estado, y no es casualidad que esta semana se tuviera planeado este diálogo, sino que era una agenda totalmente estructurada, programada, porque por un lado Estados Unidos la semana pasada criticaba y cuestionaba en Alaska a su par con respecto a las violaciones a los derechos humanos al interior de China, y se dijo de manera pública y abierta, y por el otro lado, pues obviamente la prensa internacional desde hace muchos años siempre cuestiona y dice que se violan los derechos humanos de los migrantes en territorio estadounidense y, ojo, también aquí en México. Entonces, me parece que para que tuvieran una congruencia en este discurso de comunicación política de que por qué unos días criticas, pero tú haces lo mismo, entonces viene el contraataque. Por eso era primero lo de China y luego aquí en México. Ahora en México mando un mensaje diciendo, me preocupo por los derechos humanos de los migrantes y por eso me voy a poner a trabajar con México y con los 3 países específicamente donde se ha identificado que son más expulsores de migrantes, que son estos 3 países, que es El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el bloque denominado Triángulo del Norte, para poder hacer una migración ordenada. Aquí hemos venido diciendo en tu espacio que el que Biden hubiera firmado órdenes ejecutivas en enero no significaba que las fronteras estuvieran abiertas. Entonces, ante la llegada de Biden, Enrique, fíjate qué interesante, o sea, en este mensaje de querer postrarse como, wow, ya por fin hay un nuevo inquilino en la oficina oval en Washington, donde le va a dar una cara humanitaria al tema migratorio, pues resulta que la percepción de recibir ese mensaje fue totalmente equivocado, porque se interpretó, como aquí lo veníamos discutiendo tú y yo con tu público, de que entonces ya la gente decía, pues ya tengo permiso para llegar a la frontera y que en el camino veamos cómo regularizo o cómo pido asilo o qué es lo que sucede con mi estatus migratorio. Y ha sido muy claro y contundente la responsable de la frontera sur, Roberta Jacobson, donde dijo en un mensaje sumamente claro y reforzado después por el presidente al poner a la vicepresidenta liderar ya este proyecto para tener comunicación directa con el gobierno de México, donde dice, no vengan, la frontera está cerrada. Y esto se da a la luz, Enrique, también, porque varias embajadas de Estados Unidos establecidas en Centroamérica y otros países de Sudamérica tuvieron que invertir dinero para empezar a hacer mensajes de difusión a través de plataformas tecnológicas de que por favor no fueran a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en este mes nada más, se han identificado y reportado 4,000 detenciones diarias, ¿sí? Donde de enero a la fecha ha habido un incremento de gente que se está deteniendo de aproximadamente un 60%, y donde el gran foco preocupante es que cada vez llegan más niños sin un acompañante. Entonces, me parece que aunque existan estos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, que aunque está una convención de Ginebra del año 1951, aunque el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hablan sobre el derecho de solicitar asilo, donde existen muchos mecanismos de cooperación donde le dan al Estado la obligación y la facultad de poder proteger a las personas que llegan en calidad de refugiados, es muy importante, por supuesto, atacar el problema de raíz. Hay quienes, obvio, no les interesa que esto se ataque por cuestiones políticas, por la evolución que esto ha generado y que ha crecido mucho el jugoso negocio de la gran corrupción para el crimen organizado y también autoridades que son cómplices en estas redes de trata de personas, de los coyotes que cobran miles de dólares para poder pasarlos primero a la frontera hacia México y después de México hacia Estados Unidos. Eso me parece que es realmente el grave problema. A los gobiernos de Centroamérica no les interesa que esto en realidad se combata, y lo digo así, con esta claridad, porque me parece que para ellos es un problema menos. El que la gente que vive en extrema pobreza huya de su país, porque esto es una migración forzada, pues a ellos les resuelve el problema, porque es tener a una persona pobre menos en su territorio, les resuelve mucho el problema de aventarles la responsabilidad a los Big Brothers, en este caso a México y a Estados Unidos, para que ellos sean los que vean cómo le van a resolver. Y de ahí que el gobierno de Estados Unidos dijo que anunciaba, desde enero lo avisó, 4,000 millones de dólares para poder implementar programas y esquemas de desarrollo económico para ver si esto pudiera contener el que se siguieran expulsando migrantes, principalmente al sureste de México y de estos tres países que anteriormente he mencionado. Pero la verdad, Enrique, es que no es que quiera yo ser hoy pesimista con ustedes, pero honestamente yo considero que no vamos a ver resultados claros ni contundentes. ¿Por qué digo esto? Porque hemos venido observando desde hace ya 2 años, 4 meses, más o menos, que este programa de jóvenes transformando, convirtiendo, o como le queramos llamar, el futuro, no solo aquí en México, sino este programa donde me han dado millones de dólares para fomentar el que los jóvenes se inserten a que tengan competencias laborales para que se puedan insertar al mercado laboral, sembrando vidas, entre un gran esquema de programas sociales, me parece que es nada más ponerle un parche al problema, pero no resolverlo de raíz. Y al final de cuentas, este presupuesto que el gobierno de Estados Unidos ha asignado, pues es como, me parece que es como la misma fórmula de siempre. El mismo Biden dijo, ¿no? Así como yo de vicepresidente fui encomendado por Obama para que yo me hiciera cargo de migración, ahora yo le dejo esta responsabilidad a Kamala Harris. Entonces me parece que matemáticamente, Enrique, las mismas fórmulas pues dan los mismos resultados. Y por eso digo, no quiero ser hoy muy negativa, pero me parece que al hacer lo mismo, nada más con diferentes caras, el resultado va a ser lo mismo. O sea, claro, no va a pasar nada.
Y sobre todo también en la situación actual, porque no era lo mismo el fenómeno de migración cuando estaba Barack Obama como presidente, y lo podemos ver en las estadísticas que de hecho, pues nosotros como medios fronterizos tenemos acceso a estos datos por la CBP, por Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, aquí directamente con el sector Tucson de la Patrulla Fronteriza. No es lo mismo cuando estaba Barack Obama a este fenómeno de las caravanas migrantes. Antes veíamos grupos de varones que cruzaban para buscar chamba al otro lado. Ahora vemos células familiares y los aseguramientos de migrantes no son de 10 personas, 15 personas. Estamos hablando de que por aseguramiento son 400, grupos de 400 personas, grupos de 250 personas. El problema es que cada vez buscan zonas más peligrosas para cruzar. Peligrosas por la presencia del crimen organizado y peligrosas por el mismo terreno. Están usando zonas como Yuma, Arizona, zonas como el Sahara, que es el desierto de Altar. Estamos hablando de temperaturas que van en las madrugadas 4 grados bajo cero y en las tardes son 35 grados. Están a 145, 160 kilómetros de la ciudad más cercana. Son 4 días caminando. O sea, son verdaderos éxodos hebreos lo que están haciendo, pero en el riesgo van quedando personas. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Pues bueno, los va a querer detener lo más cerca de la frontera que se pueda, porque ya tenerlos en la zona, por ejemplo, de Arizona, no tienen. Se habló ahorita de un programa de que van a rentar hoteles para tenerlos ahí, y pues bueno, como se dice acá en el norte, taparle tantito el ojo al macho de que ya no los están enjaulando, pero en realidad es que tampoco los pueden mantener mucho tiempo. Y yo donde le veo una broncototota es que los están deportando a México. No los están deportando a sus países, los están deportando.
Y es gente que no está vacunada, Enrique.
Es gente que no está vacunada. Es gente que no tiene chamba. Son 4,000 diarios que están regresando a México y que se están quedando en las fronteras. Aquí en Nogales hay una comunidad ya importante de personas centroamericanas, de personas cubanas, de venezolanos, hondureños, haitianos. Hay una comunidad ya importante. Muchos de ellos. Y esto es curioso porque si son ciertos países o originarios de ciertos países, muchos de ellos buscan, bueno, mimetizarse. Ellos ya buscaron trabajo, están rentando ya un domicilio, algunos ya se casaron aquí con gente de Sonora, ya tienen hijos sonorenses, pero hay otros que no, que siguen viviendo en albergues, que están haciendo campamentos muy humildes, y aquí con los tiempos y los climas que tenemos en Sonora, la verdad es que es un riesgo sanitario, porque hay muchos pequeños que no están yendo a la escuela, que no están teniendo ningún tipo de ayuda, y esto apenas va que empieza. Muchos de ellos son de los que llegaron las caravanas el año pasado, pero todos los días están deportando a más personas, el grueso allá por Chihuahua, pero en su momento nos los van a mandar por acá, por Nogales. Y yo me pregunto, ¿cómo los gobiernos municipales, porque al final a esos a los que les está cayendo la bronca, van a poder satisfacer las necesidades de cientos o miles de personas que van a estar llegando todos los días? ¿Cómo lo van a hacer los gobiernos estatales? Y la verdad es que en Ciudad de México de repente pues lo ven hasta acá, dicen, no, pues es ahí en la frontera, a mí no me importa. Pero en su momento lo vivieron cuando hacían sus campamentos en las plazas públicas, en el centro. Bueno, imagínense eso todos los días en todas las plazas, en una ciudad. Entonces, ahí es donde yo creo que sí tendrá que ser muy atento el gobierno federal.
Claro.
Y donde ve un problema de carácter humanitario y de carácter sanitario que va a crecer. Y como dices tú, doctora, no es por sonar pesimista, pero tampoco se ocupa tener una bolita mágica o ser un genio. O sea, esto ya está pasando.
Exactamente.
A ver cómo nos va en ese sentido. Yo espero que no nada más sea discurso, que haya más acciones y que haya soluciones, pero también que le entren los gobiernos de Centroamérica, porque al final, como dices bien, están dejando la bronca a los hermanos grandes, pero los hermanos grandes tampoco estamos tan grandes. Digo, México no tiene tanta lana como para recibir todo esto. Va a ser bien complicado.
Y menos en pandemia, Enrique.
Y menos en pandemia. Digo, no hay vacunas ni para nosotros, por el amor de Dios.
Así las cosas. Así es, Enrique. Pues también habrá que ver también qué es lo que sucede, porque obvio a estos gobiernos lo que les interesa mucho son las remesas, porque como México es el país número 3 en ser receptor de remesas provenientes de Estados Unidos, pues de repente pareciera que esto es jugoso y es atractivo, pero no, o sea, esto no es la solución, no es la vía y no debe de ser el argumento. O sea, me parece que debe de redireccionarse los esfuerzos, continuar búsqueda, pero de acciones concretas, como tú bien decías, que esto no quede simplemente en un discurso bonito que se nuevamente se guarde en un cajón, porque ¿cuántas décadas no ya llevamos con este problema? O sea, esto no es nuevo, esto no es de ahorita, ni de tantito antes de la pandemia. Esto ya lleva décadas y Estados Unidos, por venderse siempre como el famoso sueño americano, pues durante décadas ha estado ocupando la posición número uno como país receptor de migrantes. O sea, no nada más es de México y de Centroamérica, sino obviamente muchos de India y de China. Entonces, es un verdadero problema y pues lamentablemente estamos viendo que esto nuevamente se convierte en un nuevo muro invisible de Biden, como los tratos que ha estado haciendo. Así que, pues como tú bien dices, al tiempo y habrá que ver qué pasa, pero me parece que cuando hablemos de aquí a 4 años sobre evaluar la administración Biden, este tema estará en saldo negativo.
Así es, será un tema muy, muy importante de tocar en 4 años, que ya le dijo, va a buscar la reelección, digo, va empezando, ya está hablando de la reelección, y será un hombre de 82 años cuando esté buscando la reelección, si esto sigue así. Y con toda la problemática, ahorita que tocaste el tema de las remesas, doctora, según los datos de aquí, cada vez son menos los mexicanos que buscan cruzar al otro lado. Sí cruzan mexicanos, obviamente, sí es un porcentaje, pero ya son minoría en comparación con centroamericanos.
Sí, la verdad es que ya se está haciendo
ya,
así.
Ya, desde hace algunos años había bajado esto. Sí es atractivo, obviamente, ir a Estados Unidos, pero creo que en México ya se entendió que en vez de gastarte $6,000 en un coyote, $6,000, perdón, en un coyote, pues mejor inviertes esos $6,000 y pones un negocito aquí. Es más seguro. Además,
por supuesto, porque el crimen organizado también se ha encargado de hacer de las suyas y eso también ha desalentado a los mexicanos que han perdido familiares en manos del crimen. Entonces,
así es, está impresionante. Hay estados expulsores, Guerrero, Michoacán,
Estado de México,
Oaxaca, Estado de México, son estados expulsores, pero en general cada vez son menos las cifras, pero sí es algo que habrá que ponerse atento, porque la mayoría de los albergues funcionan por parte de la iniciativa privada. No hay un solo albergue que funcione con recursos federales, estatales o municipales. Todos son de la
iniciativa. Pronto se agotan,
No hay espacio, y ni habrá espacio para recibir 4,000, 5,000 personas diarias. No se va a poder. Doctora, muchísimas gracias.
Al contrario.
Yo ya tengo café, digo, yo puedo seguirme aquí toda la mañana, encantado de la vida, de poderte saludar y de escucharte y de compartir este análisis, y espero saludarte la próxima semana.
Claro que sí, con mucho gusto, Enrique. Feliz fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Y pues sigamos muy atentos, porque estos muros invisibles continuarán en diferentes aristas, así que continuamos estando atentos a este tema. Saludos a todo tu auditorio y también al equipo de producción. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchísimas gracias, la doctora Aribel Contreras, desde la Ciudad de México. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial. Regresamos en un par de minutos.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.